si te ve en el estadio, se pone él de titular.
Normalmente él cuando me ve me dice que, digo, sí, yo, vale, pues venga, empiezo.
Que el bicho no cazó a Eusebio y lo querrá cazar.
Claro.
Está en ello. Compañeros, claro, gracias, ¿eh? Habéis sido, de verdad, francamente buenos.
Qué bien ha quedado al final.
Muy bien, muy bueno.
Maravilloso.
Buen remate.
A la altura del programa. Gracias, compañeros. Adiós. Un abrazo. Estamos cerrando el partidazo.
Y ahora en el partidazo es momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar gol? ¿Quién quedará primero de grupo? Me fijo en el Camerún-Brasil, por ejemplo, y ahí veo los resultados exactos. Me quedo con el 0-2 y veo que hay una cuota de 6.25-1 en Winamax. Y me fijo también en el Corea del Sur-Portugal. Hay un gol de Cristiano Ronaldo en cualquier momento del partido. Se paga 4.60-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este mundial apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Recuerden, mañana tiempo de juego desde las 3 de la tarde, a las 4 gana Uruguay y Corea del Sur Portugal, y a las 8 Camerún Brasil y Serbia Suiza.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Se cierran ya los octavos de final. Nos queda nada para configurar esos 8 partidos y esas 16 selecciones. Solo una jornada para completar el cuadro y esos son los partidos de mañana viernes, que cierran los grupos G y H con esta agenda. A las 4, Corea del Sur, Portugal y Ghana, Uruguay. Y a las 8, Camerún, Brasil y Serbia, Suiza. Dos de las grandes favoritas para este Mundial. Bueno, una gran favorita, Brasil, que ha llegado hasta aquí con 2 victorias en 2 partidos y una selección a la que hay que tener muy en cuenta en esta cita. Portugal. Está todo súper emocionante, pero tú esa emoción la conoces bien porque en este Mundial estás jugando con el combi partido de Pepe. Y con ellos puedes combinar en cada apuesta del mismo partido hasta 25 variables y siempre mejorando tus cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es en el combi partido y apostamos al Corea del Sur-Portugal. Victoria de Portugal, que Cristiano abre el marcador y que además hay menos de 7,5 corners. Tú apuestas 10 euros y puedes tener unas ganancias potenciales de 160. Pero además vamos a apostar en el Camerún-Brasil. Victoria de Brasil, gol en cualquier momento de Vinicius, que en el partido marcan las dos selecciones, y que Richarlison realiza uno o más tiros entre los tres palos, 10 euros pueden convertirse en 74. Esto es el combi partido de Betfair para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos desde las 3, tiempo de juego. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, querido Hugo, ¿qué tal estás? Comienza una nueva edición de La Noche de COPE, edición de viernes, es 2 de diciembre y estamos contentísimos. Te diría que más que un viernes normal. Imagínate si los viernes estamos contentos cuando nos dan las notas y son buenas, ¿cómo estamos? Bailando flamenco aquí, Carlos Márquez y yo. Lo habrás escuchado durante todo el día en la cadena COPE. La cadena COPE crece y, por supuesto, La Noche de COPE también. Y es que somos 172.000 búhos los que cada madrugada nos reunimos al calor de la radio de martes a jueves desde la 1:30 y hasta las 4. Por eso, antes de meternos de lleno en el programa de hoy, lo que quiero es darte las gracias. Gracias con mayúsculas. Estamos aquí a vuestro servicio con la única intención de acompañarte, pero no de una manera pasiva, sino desde el entretenimiento, desde la inspiración, desde la información y el servicio. Si lo conseguimos, estamos felices. Dicho esto, este viernes 2 de diciembre voy a poner mi mirada en estos primeros minutos de la madrugada en las personas con discapacidad intelectual. En España hay casi 300.000. Reclaman espacio y visibilidad en la sociedad. Lo merecen. Son personas como Marian Ávila, una joven con síndrome de Down, que en sus redes sociales nos abre una ventana a sus emociones.
¡Buenos días! ¿Cómo habéis venido hoy? Bueno, aquí está súper bien. ¿Y vosotros?
¡Oye, un rico cafecito!
Un rico cafetito para empezar el día o para arrancar la madrugada también, ¿eh? Que los búhos de café entendemos un rato. Esta joven acumula más de 41.000 seguidores en Instagram. Es modelo y ha desfilado incluso en la pasarela de la Fashion Week de Nueva York. Este sábado 3 de diciembre, es decir, mañana, celebraremos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual. Y la verdad es que si existe este día es porque es necesario, sobre todo cuando uno se levanta y lee noticias como la que conocíamos la semana pasada. Abro comillas, el Tribunal Británico de Apelación confirmó la legislación que permite el aborto de fetos con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento, después de rechazar un recurso presentado por una mujer que sufre este trastorno genético y una madre de un niño que también lo padece. Hagamos un ejercicio de reflexión. Te invito a que lo hagas. Lo primero de todo, ¿qué piensas de las personas con discapacidad intelectual? ¿Las ves como ciudadanos de segunda? ¿Crees que merecen los mismos derechos que tú? ¿Qué define la normalidad en una persona? Ahí lo dejo, ¿eh? Esto sí que sería un dilema ético de los buenos.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera.
Ven para acá, Carlos, que te voy a dar un achuchón. ¡Ay, ay, ay, qué contenta estoy! ¿Cómo estás?
172.000 achuchones nos vamos a dar esta madrugada, uno por cada uno de los oyentes que nos siguen todas las madrugadas. Desde aquí, pues por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos, porque siempre lo decimos, esto que hacemos sin los buitos no tiene ningún tipo de sentido, y esto pues hace que sea gasolina para que nosotros sigamos. Y ojo, que la gasolina está muy cara, ¿eh? Y cuesta mucho la gasolina, y cada oyente conseguido pues cuesta también mucho. O sea que desde aquí, nuestro agradecimiento a todos ellos.
Una caricia, ¿eh? Eso es. En la distancia, si te tuviéramos al lado, te abrazaríamos de verdad. Como dice uno de nuestros oyentes, abrazo.
Estruja costillas, eso.
Rompe costillas. Es viernes, y los viernes lo que toca en la noche es dilema. ¿Y cómo le cuesta a Carlos Márquez lo que suda cada viernes para
duro,
buscar un dilema?
Y claro, porque llegamos ya a última hora de la semana y con el cerebro más líquido que sólido, y pasa lo que pase, cuesta muchas veces encontrar estos dilemas. Bueno, el de hoy tiene que ver, es un dilema bélico, ¿no? Tiene, digamos, como situación una guerra. En una guerra, un soldado es herido y le salva la vida un soldado enemigo que había desertado. Los dos se esconden hasta que la guerra termina, y el bando del soldado que ha resultado herido pues es el que gana la guerra. Cuando sus compañeros vencedores lo descubren, pues el soldado herido tiene que tomar una decisión. O bien dejar que sus compañeros ejecuten al soldado enemigo que le había ayudado, o pues alzar la voz en su defensa. Eso sí, correría el riesgo de que lo ejecutaran a él también. ¿Qué debe hacer este soldado? Decir, oye, esta persona me ha salvado la vida, o callarse y, como era del bando enemigo, pues que lo ejecuten. 661-201-512. Si no te ha quedado claro el dilema, no te preocupes.
Es muy complicado, ¿eh?
Si no te ha quedado claro, no te preocupes, síguenos en Facebook y en Twitter, o si quieres, mira en los estados de WhatsApp, porque hemos puesto ahí por escrito todo para que lo puedas ver y así puedas contestar con toda la información al dilema de hoy. 661-201-512. Guárdate este teléfono en tu móvil, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ La Noche de Cope.
En nuestro país hay 34.000 personas con síndrome de Down. Para ellas no hay barreras, amigo búho. Sin embargo, muchas veces se cuestionan sus capacidades, se les infantiliza. Por eso es importante que haya modelos a seguir, ejemplos que les den visibilidad y que nos permitan conocer un poco más sobre sus vidas, como hace nuestra primera protagonista. Paula tiene 14 años, ella es una joven de Cáceres y tiene síndrome de Down. En poco más de 2 años se ha convertido en todo un referente en las redes sociales.
Empecé en cuarentena. Yo quería hacer TikTok igual como mis amigas. Y mi madre no me dejaba. Mi hermano y yo hablamos y hacemos un TikTok y empezamos a bailar.
Y aprendió a bailar y le dejó, y Paula ahora cuenta con más de 1 millón de seguidores en esta red social. Pero no sé qué tiene esa casa, porque no es la única influencer de la familia. Su hermana Sara también acumula una gran comunidad de seguidores. Y es que entre ellas y su madre Candy forman un gran equipo.
Empezamos a hacer la cuenta, pues eso, lo que ella ha dicho, por diversión. Y la verdad es que en ningún momento esperábamos que la gente empezase a seguirnos, a seguirla en este caso, empezase a interesarse por su vida. Y al final, bueno, pues se ha convertido también en un escaparate y en una forma de dar visibilidad y normalizar, pues, a las personas con diversidad funcional, no solamente a ella. O sea que esto se nos ha salido de las manos, pero para muy bien.
Pues bravo por ello. Como bien ha comentado Sara, la labor que hace su hermana es clave para dar visibilidad y para desmontar los mitos que estamos hartos de escuchar. A Paula la vemos bailando, divirtiéndose de forma muy espontánea, como cualquier chica de su edad. De hecho, su cuenta se llama @yolopuedotodo. Un mensaje que deja muy claro que personas como Paula no tienen límites.
Y normalmente son familias, la mayoría de papás, o que van a ser próximamente papás, o que son papás de niños muy pequeñitos, que buscan un poco pues de apoyo, o tienen miles de dudas que no consiguen resolver en internet, en libros, porque al final todo es un poquito caótico, y buscan pues ese apoyo, esa información, resolver un montón de miedos que también te entran.
La cuenta de Paula sirve como ventana para que muchos padres y familiares resuelvan sus dudas y preocupaciones. Cada día llegan a la cuenta de Paula muchísimos mensajes, muchísimas cuestiones. Es verdad que la mayoría de los comentarios son positivos, pero ojo, que ni siquiera ella se libra de los haters.
Sí, la verdad, no es una enfermedad, es una ocasión, condición genética. Muy bien. Y soy niña pequeña. Digo que no soy niña pequeña. Soy mayor, pero tanto como mayor.
Claro, a ver, porque la gente tiende a tratarte y a tratar a las personas con diversidad funcional pues como niños más pequeños. Sí. O eternos niños, ¿no?
Sí.
Y tú que dices que eres una adolescente de tu edad.
Sí.
Paula intenta huir de las etiquetas, de las eternas etiquetas, mostrando que las personas con síndrome de Down como ella también son resolutivas e independientes.
¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer?
La visibilidad que reclaman ellos tiene como uno de los objetivos las instituciones. Esta semana Jorge, Raquel, Mar y Zaskun se sentaron en los sillones de la Asamblea de Madrid. Se celebró el 13º acto de Diputados por un Día, una de las maneras en que la Asociación Plena Inclusión visibiliza la vida de las personas con discapacidad intelectual. Está formada por una red de 116 entidades organizadas que gestionan más de 360 centros y servicios. En total acudieron 150 personas con discapacidad a esta institución madrileña y lo hicieron de manera reivindicativa. Vamos a escuchar algunas de sus intervenciones. Presta mucha atención. En primer lugar, escuchamos a Jorge Alonso, que habló con decisión. 2023 va a ser un año especial en cuanto a la política.
El año que viene hay elecciones y por eso este acto es todavía más importante para nosotros y nosotras. Nos gustaría que tomarais nota de nuestras propuestas y metierais algunas en vuestros programas electorales.
Este año se ha dado un gran paso hacia la inclusión real de este colectivo. Se ha aprobado la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Una ley histórica porque aprueba la capacidad de toma de decisiones de ellos y ensalza el respeto de su voluntad, sus deseos y sus preferencias. Por supuesto, esta ley apareció en las intervenciones. Raquel Urgencio fue al grano directamente.
Tenéis que hacer todo lo posible para asegurar que las elecciones sean accesibles. Queremos recordar que este año se cambió la Ley General de la Discapacidad para incluir la accesibilidad cognitiva como un derecho básico.
En la nueva norma desaparece la sobreprotección como constante en la vida de las personas con discapacidad. Pero esto se debe completar con ayuda, con herramientas. Esto se traduce en accesibilidad.
Además, se ha incluido que uno de los espacios en los que es obligatoria la accesibilidad es en los centros, en los procesos electorales. Queremos que vosotros, como representantes políticos, hagáis llegar a la administración nuestras peticiones para que estas elecciones sean accesibles.
¿Y cuáles son sus peticiones? Raquel aprovechó la ocasión para especificarlas.
Que el censo electoral sea accesible. Los anuncios, cartas y folletos de las elecciones tienen que ser fáciles de entender. Muchas gracias.
Es su manera de reivindicar y de reclamar su participación política de manera activa, protagonista. Otro tema que expusieron fue también el del empleo. A él se refirió Mar Sobrado.
Somos las que más hemos salido perjudicadas. Solo 17 de cada 100 personas con discapacidad intelectual en la edad de trabajar, tener trabajo. Cada 4 de 100 personas con grandes necesidades de apoyo, tener trabajo.
Solo 17 de cada 100 personas con discapacidad intelectual tienen la suerte de poder normalizar su vida con un trabajo. En este apartado está la responsabilidad de las empresas que deben reservar puestos para ellos, tal y como reclama Izaskun Buelta.
También podemos que la Comunidad de Madrid controle que las empresas cumplan la ley de reservar puestos de trabajo a personas con discapacidad.
Tienen más que perder que nadie porque no pueden disfrutar como el resto de actividades tan simples como, por ejemplo, ir al teatro. Es solo un ejemplo que puede resultar muy específico, muy gráfico. Cuando quieren ir a ver una función, deben pagar también la entrada de su acompañante en caso de que no puedan ir solos.
Abran puertas y ventanas, que el viento viene del mar. Olas de luz en la calle, la vida quiere brillar.
La realidad con la que se encuentran cuando pasan los años es que sus familias, al igual que ellos, envejecen y por lo tanto necesitan apoyo para su cuidado. La Fundación Gil Gayarre ha comenzado un proyecto muy bonito que se llama Soledad Cero. En él participan Loli Jalao, que con 81 años tiene un hijo con discapacidad, Jesús, de 46 años. Y Andrea Maroto, una trabajadora social de la residencia donde le atienden. Muy buenas noches, Andrea, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches, muy bien, ¿qué tal?
Andrea, Soledad Cero, cuéntanos en qué consiste este proyecto que se ha puesto en marcha.
Bueno, pues Soledad Cero es un proyecto que es un pilotaje nacional que ha impulsado Plena España y el objetivo que busca es poder paliar las consecuencias que tienen las familias de las personas con discapacidad, ¿no? Ese sentimiento de soledad y aislamiento que sufren. Y bueno, para poder crear este proyecto se creó un grupo motor en la fundación con voluntarios y con familiares. Y bueno, pues se creó el teléfono de atención a la soledad bajo el lema Hablando Contigo para poder dar respuesta a esas necesidades que tienen las familias. Y en este caso, pues es lo que una persona voluntaria a la que, bueno, agradecemos todo el esfuerzo y el cariño que están poniendo tanto a ella como al resto. Pues bueno, es lo que están haciendo con Loli, acompañarla en esta situación. Y bueno, es un proyecto muy bonito, la verdad.
Andrea, esta iniciativa hace partícipes a todas las personas del entorno, ¿no? A familiares, a amigos. Cuéntanos cómo se organiza esta red de apoyo.
Eso es. Bueno, pues al final las personas voluntarias dedican parte de su tiempo y de su día a día a contactar, pues, y a llamar a las personas que han demostrado que tienen esa situación de necesidad, y a través del teléfono, pues, han creado unos vínculos maravillosos donde se cuentan su día a día, los problemas, las alegrías y comparten todo tipo de experiencias, y que al final, pues, es una iniciativa muy bonita y que hace acercarnos a esta realidad que, uh-huh, que a día de hoy, pues, está muy presente.
Lo es, Andrea. Tú estás en El Cabezo, la residencia y centro de día de la Fundación Gil Gayarre, y allí de lunes a viernes estás con Jesús, el hijo de Loli. ¿Cuál es la situación de Jesús y qué grado de dependencia tiene?
Bueno, pues Jesús es una persona del Cabezo, tiene 46 años y es verdad que tiene unas necesidades de apoyo cada vez un poquito mayores, el tema de la movilidad y bueno, desde allí pues se le atienden todas sus necesidades, tiene una dependencia alta y allí, aquí ya es su casa, él está muy contento, allí también hacen actividades, algunas son las que ellos quieren, como puede ser terapia con perros, con caballos, musicoterapia, bueno, siempre pues teniendo muy en cuenta la opinión y los deseos y preferencias de la persona, que al final es lo que hay que buscar. Y él allí está muy integrado, muy contento, y su día a día pues es maravilloso. Y luego los fines de semana pues los pasa con su familia, uh-huh, con su madre, con la que tiene una relación muy cercana y muy buena.
Bueno, creo que a tu lado está precisamente Loli, la madre de Jesús. Loli, ya lo decíamos, sí, tiene 81 años y bueno, pues participa en este programa llamado Soledad Cero. Loli, ¿qué tal? Loli Jalao, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Loli, ¿cómo estás? Bienvenida a la noche.
Buenas noches, pues estoy bien, sí. Y en este momento más.
Sí. Loli, ahora mismo su hijo está de lunes a viernes en la residencia, pero antes vivía con usted. Cuéntenos cómo era su vida antes y en qué momento decidió dar el paso para que su hijo entrase en esta residencia. ¿Hasta cuándo han estado juntos todos los días?
Sí, bueno, el chaval entró al colegio, me parece que tenía 8 años, y ahora tiene 46, ¿no? Y en la residencia lleva por lo menos 4. Y él está muy contento. Al principio, pues, nos sorprendió un poco porque era muy joven. Pero se lo dijimos a él y quiso ir. Así que estoy muy contenta, aunque no esté en casa. Lo llamo por teléfono. Antes era todos los días, ¿eh? Por la noche. Pero ahora no sé por qué. Bueno, porque ha tenido un competidor.
¿Qué competidor?
Al papá.
Ah, sí.
Al papá. Y bueno, muy contenta, y él también muy contento en casa, ¿eh? Nos damos nuestro paseo por aquí bastante rato, charla mucho. La verdad es que todas las cosas las entiende y las comprende, ¿eh? Uh-huh. Que a mí me deja sorprendida, porque ya le tengo que preguntar porque mi cabeza empieza un poco regulada. Y es cosas que yo me quedo asombrada de que ha pasado muchísimos años y de
y
cosas.
Y se acuerda.
Y la verdad es que la recuerdan perfectamente.
¿Y cómo ha llevado todos estos años a su cuidado? Porque imagino que hay que tener mucha paciencia, Loli. Y cuando llega un bebé con discapacidad a la familia, hay un proceso de duelo, de adaptación y luego de tirar para adelante con la vida.
Sí, bueno, yo cuando nació Jesús y me lo dijeron, pues yo pensé, todo lo que yo haga hoy por él va a ser bueno. Porque de hablarle, de llevarlo. Entonces lo he llevado a rehabilitación, a psicólogo, en fin, que me he dedicado a él mucho tiempo. Y entonces yo creo que eso le ha beneficiado. Yo creo que le he enseñado, aunque sea llevándolo a sitio, nada más.
Loli, usted está recibiendo apoyo desde Hablando Contigo, sí, el teléfono de atención a la soledad de la Fundación Gil Gayarre.
¿Quién, yo?
Sí.
Ah, con el teléfono. Sí. Hablo con una señora que se llama Carmen. Y entonces, pues, hablamos y muy bien. La verdad es que ayuda porque tenemos cada uno opiniones y experiencias vividas. Y no solo con la persona. O sea, quiero decir que no solo hablamos de la persona que tenemos así, sino acabamos hablando de la familia de una y de otra y contándonos la vida incluso nuestra. Uh-huh. Y sí, o sea, me siento a gusto y contenta, sí.
Bueno, pues entiendo que Carmen se ha convertido, gracias a Hablando Contigo, el teléfono de atención a la soledad de la Fundación Gil Gayarre, ya en una amiga. Carmen es una de las voluntarias que atiende este teléfono. Suelen hablar todas las semanas, como nos está contando Loli, hablan de la vida, del día a día, de sus preocupaciones, de sus alegrías. Y luego llega el fin de semana, llega el sábado, porque el viernes su hijo Jesús decide ver la obra de teatro y ya está en casa. ¿Cómo se organizan esos días? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, pues él se levanta, bueno, tengo que levantarlo yo porque su cuerpo está peor que su mente. Desayunamos, damos un paseo grande porque necesita hacerlo y luego viene y le gusta ir a su habitación. Se sienta allí un rato y está a gusto. Luego ya come, en fin. Bien, estoy con él todo el tiempo.
Pues Loli, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la noche de COPE, por contarnos su vida junto a su hijo Jesús, toda una vida volcado al cuidado y ahora, bueno, pues en otra etapa en la que Jesús está en una residencia, se ven los fines de semana y mientras se atienden las necesidades de esta familia a través del teléfono Hablando Contigo. Loli, Andrea, que todavía está ahí al lado de Loli, gracias a las dos. Buenas noches.
Espera, que se lo doy a ella. Gracias a vosotros. Un beso. Adiós.
Muchas gracias por visibilizar esto y gracias a todo el equipo del área de familias y voluntariado de la Fundación y, por supuesto, a las personas voluntarias que están haciendo también posible esta labor tan bonita.
Gracias y buenas noches, Andrea. Adiós.
Buenas noches. Hasta luego.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que dice luego.
En 3 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
¿Cómo están los buitos a estas horas de la madrugada?
Están muy guerreros esta madrugada.
Bueno, es que menudo dilema nos has planteado hoy, ¿eh?
Claro, un dilema bélico el que planteamos esta madrugada en la noche de COPE. Como siempre, te lo voy a repetir. Como es un dilema un poco largo, pues bueno, te recomiendo que guardes el teléfono que te voy a dar a continuación en tu móvil para que puedas ver en los estados de WhatsApp, porque ahí tenemos toda la información, y si no, pues que te pases por Facebook y por Twitter y que eches un vistazo por si acaso no te queda claro lo que te voy a contar. El dilema de hoy es el siguiente. En una guerra, un soldado es herido y le salva la vida a un soldado enemigo que es desertor. Ambos se esconden hasta que la guerra termina y el bando del soldado herido resulta al final vencedor. Claro, cuando los compañeros vencedores lo descubren, pues el soldado herido tiene que tomar una decisión: dejar que sus compañeros ejecuten al soldado enemigo que le ha ayudado, o alzar la voz en su defensa y correr el riesgo de que lo ejecuten a él también. ¿Qué debe hacer este soldado herido? ¿Debe callarse o debe confesar que el otro le ha ayudado? 661-201-512. Ese es el teléfono que te tienes que guardar por si acaso no te ha quedado claro el dilema de hoy, y así puedes leer en los estados de WhatsApp ese dilema que te planteamos esta madrugada. 661-201-512, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. En un momentito, Beatriz, no vamos a escuchar a un compañero.
¿No?
No, ni a dos. No. Vamos a escuchar a 3 compañeros.
¿Estábamos de rebajas o qué?
Estamos de oferta, efectivamente. Claro, subimos en el EGM, subimos en la cantidad de compañeros que entran. Esto
es proporcional.
Es proporcional, efectivamente.
Qué suerte.
En un momentito vamos a escuchar a 3 de nuestros compañeros de COPE y, bueno, a ver cómo resuelven ellos este mensaje. Hemos recibido este mensaje, no este dilema, hemos recibido el mensaje de Gonzalo, que nos nos habla de derecho internacional en los conflictos armados. Wow. Puede que tengamos un experto en la sala, Beatriz. En un momentito vamos a escuchar y leer mensajitos. Mientras tanto, acuérdate, guárdate este teléfono. 661-201-512. O si quieres leer bien el dilema que te planteamos hoy, échale un vistacito en Facebook y en Twitter. Somos @ la noche de COPE.
Son las 2, es la 1 en